Buenas tardes, hermanos. Esta tarde última, esta última charla, pues vamos a hacer como un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado estos días. Si es que se puede hacer resumen de estas cosas. Yo llevo 40 años predicando la gratuidad, y hacer un resumen de 40 años de gratuidad pues es difícil, pero en todo se ahonda, en todo se puede progresar. Y además pienso que predicar la gratuidad de Dios, la gratuidad de nuestra salvación en Cristo Jesús, en su sangre, es una cosa que hay que repetirla continuamente. Pero no solamente el predicador debe repetirla al pueblo, es que el predicador se la debe repetir a sí mismo también, porque no nos la creemos. Porque la gratuidad de la salvación es el centro y la base de nuestra espiritualidad. Pero como no nos la creemos, pues hay que repetirla continuamente para ver si el Espíritu Santo nos da un toquecito cada vez para que no se nos olvide y volvamos. Porque nada más que se nos olvida la gratuidad, pues volvemos a las obras, volvemos a nosotros mismos, volvemos a conquistarnos el cielo por nosotros mismos, volvemos a ganar méritos, volvemos a presentarnos con las manos llenas delante de Dios. Y entonces pues ya la liamos, porque has perdido la gratuidad. La gratuidad es un vacío que tiene que ser llenado por el Espíritu Santo, tiene que ser llenado por Jesucristo. Y qué difícil es, porque además la gratuidad tiene tantas formas de presentarse en una persona. Yo un día salía de Maranata y me llevó una señora en un coche para mi pueblo, para mi sitio, para mi calle. Y olía muy bien el coche. Digo, oye, este coche huele a nuevo. ¿Es nuevo? Dice, sí, lo estreno hoy. Digo, estarás contenta, ¿verdad? Y me dice, sí, estoy contenta. Si no fuera porque me lo ha regalado mi padre. Anda. ¿Y te lo han regalado y no estás contenta? Dice, no, porque mi padre siempre ha dicho que no valgo para nada. Siempre me ha dicho que yo nunca ganaría nada en la vida, que soy tonta, que no tengo capacidad, que no tengo, bueno, pues lo que hay que tener para comprarse un coche. Y sí que lo tengo, pero en este momento no lo tengo. Entonces no he tenido más remedio que humillarme, ir delante de él y pedirle que me regale un coche. Y estoy con coche nuevo, pero tengo un reconcomio dentro de mí que... Y entonces me añade ella, dice, yo sí que he entendido hoy lo difícil que es la gratuidad. Yo sí que lo he entendido. Tener que aguantar un coche de mi padre, tener que aguantar el regalo de un coche de mi padre. Por eso digo que la gratuidad tiene mil facetas y se nos puede presentar de mil maneras. Pues bien, tiene una historia también. La gratuidad, como todas las cosas, no es una cosa que surge así por las buenas. La gratuidad de la salvación. Os quiero decir, como siempre os he dicho, que estamos en teología. Y a cada cosa hay que darle su valor. Estar en teología no quiere decir que estemos en fe. La teología no se identifica con la fe, aunque ayuda a la fe. La fe es la fe, y la fe la tenemos marcada por el credo, los credos que existen, y por el magisterio de la Iglesia. Pero aparte de eso, naturalmente necesitamos caminos de comprensión para llegar ahí. La Iglesia te habla de Jesucristo, pero muy poquito. Y yo en mi vida personal, en mi vida particular, ¿cómo puedo llegar a Jesucristo? Y entonces vienen las teologías. Y una teología te dice A, otra teología te dice B, otra teología te dice C. El problema es cuando absolutizamos las teologías y creemos que mi teología es como la fe. El que no acepte esta teología es un incrédulo o es un renegado. No, no. El Espíritu Santo tiene muchos caminos. Entonces, una cosa que tiene que aceptar la renovación carismática en una teología como es la de la gratuidad es vivirla, es tratar de llegar a Jesucristo desde la teología de la gratuidad, pero no meterse con nadie. Si ves a otros que están luchando con esfuerzo y de nuevo por llegar a Jesús y no llegan, se quedan en ascesis, se quedan en el pecado, se quedan en una problemática que tú a lo mejor has superado, pues muy bien, será su camino, o será que el Señor quiere que vayan por ahí, o vete tú a saber lo que será. Pero ni tú tienes que ceder en lo tuyo, ni tú tienes, digamos, que discutir lo suyo más de la cuenta. No más de la cuenta. Entonces, pues, es teología. Lo que pasa es que si encuentras una teología en la vida, buena, bonita, barata y sencilla, que te lleva a una experiencia de Jesucristo real, a un Jesucristo resucitado, vivo, a Jesús, el Señor de todas las cosas, y lo encuentras por obra del Espíritu Santo, porque estás experimentando la obra del Espíritu Santo dentro de ti, estás en una buena teología, en un camino buenísimo, porque al fin y al cabo, pues, de eso se trata, de llegar mediante la acción del Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo al conocimiento de Jesucristo, que es y ha muerto por nosotros y es el que sencillamente, pues, vive, ha resucitado después de muerto y nos llena de su experiencia y nos llena de su vida. Si después de estar en la renovación vas a otra teología, pues bueno, vete, vale, a ver qué teología te habla de Jesús como Señor, de Jesús vivo y de todo. A ver, yo cuando voy a un grupo de iglesia, o cuando me hablan de un grupo de iglesia, del que sea, me da lo mismo. Siempre lo primero que pregunto, y lo único, es ¿qué Jesucristo se predica aquí? Ay, mira, es que aquí somos de los pobres. Y entonces predicamos un Jesucristo, el que amó a los pobres, el que tal, no me vale. A mí no me vale. Si es el Jesucristo de oraciones místicas, de no sé qué, no me vale tampoco. No me vale el Jesucristo guerrillero, ni me vale el Jesucristo parcial, que a mí solo me vale el Jesús muerto y resucitado por nosotros. ¿Y por qué? Pues porque miren ustedes, ya es una larga historia todo este camino, y esta larga historia pues nos ha enseñado mucho a lo largo de los siglos. Voy a hacer una breve historia de este tema de la salvación, de este tema de la salvación gratuita. La pastoral que se ha venido predicando en estos últimos mil años nada menos, pues, se inició con San Anselmo, allá por el año 1000. San Anselmo escribió un libro muy famoso en la Edad Media que se titulaba Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Título es precioso, sobre todo en latín. Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y entonces, pues, dio su explicación. Y es una explicación más o menos, aunque después realmente se ha tergiversado mucho la doctrina de San Anselmo, y se le ha hecho decir a San Anselmo muchas cosas que él no ha dicho. Pero vamos, un resumen podría ser el siguiente, para que, bueno, pues nosotros vivamos estas cosas con conocimiento de causa, vivamos estas cosas con teología. Dice lo siguiente: Jesucristo murió porque todos nosotros somos objetos de ira. Todos los hombres estamos en pecado. O sea, la condenación estaba sobre nosotros. Teología, ¿eh? Y que es real porque es fe también. Todos nosotros estábamos en la ira de Dios. Éramos objetos de ira, como dice San Pablo en la carta a los Corintios. Nos encerró a todos en el pecado, dice Romanos. Nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Vale, pues estando en pecado, somos pecadores y no podemos acceder a Dios de ninguna forma. Y entonces, y Dios no se podía acercar a nosotros tampoco. Y la forma que Dios eligió para acercarse a nosotros es la siguiente: envió a su Hijo a este mundo, su Hijo, que además de ser hombre, era Dios, y entonces tenía capacidad para unir la humanidad pecadora con el Dios Santo. Porque Jesús era santo en cuanto a Dios y se hizo pecado, como dice San Pablo, en cuanto hombre. Se hizo pecador en cuanto hombre, aunque no cometió pecado. Y entonces Jesucristo nos ha congraciado con Dios. O con otras palabras, ha abierto las puertas del cielo. Con la muerte de Jesucristo ya están abiertas las puertas del cielo. Podríamos decir, ya está la gratuidad. Ya está la gratuidad porque tenemos abiertas las puertas del cielo por la muerte de Jesucristo. No, la gratuidad todavía falta mucho. ¿Por qué? Porque sí, tenemos las puertas del cielo, pero ¿cómo entramos? ¿Cómo se entra en esas puertas del cielo? Tenemos la puerta abierta, pero tienes que entrar tú. Tú tienes que hacer el esfuerzo y el sacrificio de entrar por esa puerta abierta. Entonces, ¿y cómo entro yo? Para eso se necesita, pues no sé, una limpieza, para eso se necesita unos méritos, para eso se necesita unos sufrimientos, La misericordia, en este caso, siempre es a posteriori. ¿Tiene Dios misericordia de ti cuando eres bueno? Dios tiene misericordia de ti cuando logras méritos. Dios tiene misericordia de ti cuando te comportas bien, cuando te has arrepentido. Entonces tiene misericordia de ti y llegarás al cielo si eres digno del cielo. ¿No os veis reflejados en esta teología? ¿Vosotros qué teología habéis vivido hasta ahora? ¿No es esta? ¿No es esta la de ganaros el cielo? ¿Sí o no? ¿No es esta? Bueno, pues dice, ahí hay alguno que dice que no. Bueno, pero la inmensa mayoría de los cristianos, esta es la teología. Entonces, pues, llegaremos si somos dignos. Bien, Jesucristo nos abrió las puertas del cielo, pero resulta que somos nosotros los que tenemos que salvarnos. Porque claro, las puertas están abiertas, pero ¿cómo se pasa? ¿Cómo se entra? Antes era imposible salvarse porque las puertas estaban cerradas. Pero Jesucristo te ha abierto las puertas. Después vino Santo Tomás de Aquino, otro teólogo. Y vino pues 200 años, 300, 200, 300 casi años después de San Anselmo. Y Santo Tomás de Aquino pues no está muy conforme con la teología de San Anselmo. No, no le gusta la teología de San Anselmo. Tampoco llega Santo Tomás de Aquino a demasiado, pero suaviza un montón esta teología de San Anselmo. Santo Tomás nos dice que la muerte de Cristo no solo fue una cuestión de justicia, porque según San Anselmo, para que fuera justa la salvación de uno, tenía que, digamos, compensar el mal del pecado. ¿Y quién puede compensar nada más que un Dios hombre? Por eso se abrieron las puertas. Pero dice Santo Tomás, es que no solo fue una cuestión de justicia, fue una cuestión de amor. Y si hablamos desde el amor, ya vamos acercándonos, ¿verdad? El amor. Bueno, pues, y dice Santo Tomás que Jesucristo se hubiera encarnado y muerto aunque hubiera habido un solo hombre. Solo por un hombre lo hubiera hecho. La inmensa bondad de Dios se hubiera derramado incluso por un solo hombre o por un solo individuo. Pero, es más, Santo Tomás dice, no muy fuerte, no muy seguro, que Dios se hubiera encarnado aunque los hombres no hubiéramos pecado. Siempre decimos y dice la Biblia que Jesucristo murió por nuestros pecados. Aunque no hubiera pecados, Jesucristo se hubiera encarnado. Y vosotros decís, ¿y para qué? Para elevarnos, para darnos una gracia basada en un amor extremo, porque el amor de Jesucristo es un amor extremo hacia nosotros. Entonces se hubiera encarnado. Es bonita la teoría, ¿verdad? Es bonita. Si no hubiéramos pecado, evidentemente si no hubiéramos pecado, tampoco íbamos a ir al cielo, ¿eh? No creéis que el cielo se va así por las buenas. Me muero y me voy al cielo. Te ha dicho así. Si no tienes ni ojos para ver. Los ángeles, que son seres sobrenaturales, no ven a Dios por su naturaleza. no tienen una naturaleza capacitada para ver a Dios. A Dios no le ve nadie, a no ser por gracia. Los ángeles ven a Dios porque tienen ojos iluminados, porque tienen ojos que Dios les ha dado para poder verle, no los ojos del ángel, en cuanto ángel. ¿Y tú? ¿Tienes ojos para ver a Dios? Nosotros no tenemos ojos para ver a Dios. Tienen que ser unos ojos redimidos, unos ojos de gracia, unos ojos iluminados. Si mueres así, pues entonces sí, puede ser, y verás a Dios. Pero no se le ve a Dios así por las buenas. Yo discutía con un señor esto. Es que nada más que nos muramos y veamos a Jesucristo, digo, ah, pero tú vas a ver a Jesucristo nada más que te mueras. Así por las buenas, ¿con qué ojos? Bueno, pues con los ojos, sí, con los ojos que se me enfadaba. Con los ojos que tenemos. Digo, uy, hijo, a Dios no se le ve. A Dios no lo puede ver nadie, a no ser que tengas ojos de gracia. Por eso qué interesante es la redención de Jesucristo, que nos redime los ojos y nos redime todo. Porque Jesucristo es el que nos da la gracia para poder ver a Dios. Y nada menos, qué maravilloso es su plan, que podemos ver a Dios a través y en su humanidad. ¿Qué será eso, verdad? Es lo más grande que hay, ver a Dios en la humanidad de Jesucristo. Pues bien, Dios está deseando nuestra salvación, dice Santo Tomás. Pero el amor y la misericordia para Santo Tomás, en cierto sentido los preceden, pero en un sentido salvífico no. No hay regalo, no hay gratuidad, ni siquiera para Santo Tomás. ¿Por qué? Porque está el pecado por medio. O sea, tenemos que superar el pecado. Esto es un tema muy difícil en Santo Tomás. Pedro Reyero lo estudió mucho, y yo también. En su cuestión 109 de la prima secunde, nos habla de la gracia y nos habla prácticamente en el sentido de la gratuidad. Pero después, cuando habla del pecado, habla pues de lo que se decía en aquella época. Entonces no une la gratuidad con el pecado, con lo cual, pues a pesar de que humaniza tremendamente a Dios, humaniza tremendamente el tema de nuestra salvación, pero al final no llega a la proclamación de la gratuidad de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Bien, para no alargarme más, y entonces, ¿qué se predica aquí? ¿Qué predicamos nosotros? Pues nosotros predicamos, después de 8 siglos, o 7 y medio, después de Santo Tomás de Aquino, y esto lo digo por si acaso alguno quiere marcharse, no sé qué diga, y ese botarate que hay, ¿qué dice? ¿Y quién se lo ha dicho a él? Pues nosotros predicamos que Cristo, pues, la salvación es un regalo de la sangre de Cristo. Que estás salvado, que tú estuviste en Getsemaní y en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y que la sangre de Cristo cayó sobre ti de tal manera que limpia tus pecados. Es a priori. A ti te han salvado sin hacer tú nada. A ti te han salvado, el amor de Dios te ha salvado sin mérito de ninguna clase. Te han salvado sin que tú fueras autor de tu salvación, ni siquiera colaborador de tu salvación. Ya estás salvado por la gracia y estás salvado por la sangre de Cristo. Y nada menos que no solamente estás salvado por la sangre de Cristo, sino que en esa sangre de Cristo es donde Dios pone la alianza con el hombre. Es curioso porque siempre que se hace alianza entre dos personas, las dos se comprometen a algo, ¿no es verdad? Yo hago alianza contigo, yo te doy esto y tú me das esto. Pero Dios, cansado de hacer alianzas con los hombres y que los hombres no acepten, que los hombres no fuéramos fieles nunca a la alianza, pues ya dijo: estos no tienen remedio. Estos señores no tienen remedio. Una de dos: o los destrozo, los aniquilo, o los quiero como son. Pero si los quiero como son, tengo que quererles gratuitamente, porque no me van a ser fieles. Y entonces, pues claro, aquí está el problema, pero ¿cómo nos va a querer gratuitamente si somos pecadores? Si estamos en pecado, lo que decía San Anselmo. Y entonces dice Dios: no, mira, me voy a hacer hombre y este hombre lo van a matar estos pecadores, hijos de su madre, porque lo son. Y entonces, en la sangre de este hijo mío, que es fiel, porque mi hijo es fiel, mi hijo no ha cometido pecado, entonces en la sangre de este hijo mío, yo voy a firmar una alianza con los hombres. El que coma este pan y beba de esta sangre, yo le resucitaré en el último día. En este pan y en esta sangre hago yo la alianza con los hombres. Entonces entramos en la dimensión de la gratuidad. Estás salvado. Estás salvado. Y si estás salvado, pues, ¿qué te queda a ti? ¿Qué te queda a ti? Todavía te queda una cosa. Y la cosa es la de la Virgen María. El anuncio de la salvación es el anuncio de hágase en mí. Hágase en mí según tu palabra. El padre canta la mesa, predicaba hace dos advientos delante del Papa sobre este tema. Padre Cantalamessa es un carismático, predicador del Papa, y decía: los cristianos hoy han oído mil veces todos en la misa del domingo lo que hay que hacer para salvarse. Todos lo han oído, pero nadie les ha dicho, nadie les ha anunciado que ya están salvados. No parten los predicadores cristianos de que ya están salvados y de que su cristianismo tiene que ser a partir del sentimiento profundo de agradecimiento de que Jesucristo ya les ha salvado. Y entonces su crecimiento espiritual tiene que venir de ahí. Ya estoy salvado en Jesucristo. No necesito más. Entonces, si tú aceptas la salvación gratuita de Jesucristo, entra en escena un nuevo personaje, que antes no ha entrado. Entra en escena el personaje que se llama Espíritu Santo. Y al entrar el personaje que se llama Espíritu Santo dentro de ti, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te revela totalmente el misterio de Jesucristo. Jesús decía: no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. Y os llevará a la verdad completa. ¿Cuál puede ser la verdad completa de Jesucristo para ti? Pues el amor enorme que te tiene tal como eres. El inmenso amor que te tiene tú, que crees que nadie te puede amar, pues Dios te ama. Y te ama con ese amor, porque es un amor sencillamente divino. Entonces estamos en manos de algo muy grande, de algo muy divino, que configura y conforma nuestro futuro espiritual. Miedo. Miedo. Ahora hablaremos de ello. Pero yo creo que si estás convencido de que Jesús te está salvando en cada minuto de tu vida, porque la salvación no fue hace 2000 años, es ahora. Y es en cada momento, y es en cada situación, porque si no volverías a caer. Pues bien, esto no es una conquista. La conquista es obra de Jesucristo, Él se lo merece. Hay un santo padre que dice que tu suerte se jugó en un estadio, en una lucha de atletas, y tú venciste, aunque ni asististe al espectáculo siquiera. Tú venciste porque el que te representaba a ti en contra del demonio fue vencedor. Y entonces tú venciste, y eso que no estabas allí presente. Pues bien, esto pues va sucediendo dentro de nosotros, porque la gratuidad, claro, no es una cosa, digamos, así, no, sucede. Esta mañana decíamos muy claramente el proceso fenomenológico de cualquier vida espiritual, que procede de un encuentro, se va realizando en el acontecimiento, con la alegría y con el gozo del encuentro, pero a la vez va realizándose, o sea, va sucediendo dentro de ti. Con aquella frase tan bonita de San Pablo que dice, ya no soy yo, es Cristo quien está en mí, quien va sucediendo en mí, quien va creciendo en mí. Pues bien, Cristo no es consecuencia, sino precedencia. Cristo no es una consecuencia de las buenas obras tuyas, sino precisamente precede. Es el que causa tus buenas obras, es el que activa, el emprendedor, el que tiene realmente la iniciativa de tu salvación. Esta realidad o esta visión con Dios o de Dios, pues es muy bonita. Algunos me dirán, pero si es que eso es protestante. Eso es lo que dicen los protestantes. No, los protestantes no dicen esto. Los protestantes se alegran mucho, o se alejan, mejor dicho, mucho de todo esto. Los protestantes, su salvación es una salvación distinta, gratuita, pero distinta, es extrínseca. Es una salvación que no te transforma interiormente, que no te lleva a un conocimiento profundo de Jesucristo, porque no se realiza mediante la gracia santificada. La salvación gratuita del cristiano se realiza mediante una gracia santificante que va creciendo dentro de ti. Pero que es gratuita, es de Dios. Va creciendo la gracia santificante dentro de ti. Y esa gracia santificante es tan importante que gracias a ella, gracias a esa gracia santificante, pues el cristiano católico está en la iglesia, forma comunidad, vive de los sacramentos, se alimenta de Jesucristo, tiene todas estas cosas que realmente fuera de la gracia que procede por el interior de tu corazón, pues no existiría. La gracia de los protestantes gratuita es una gracia, como lo he dicho tantas veces, que salva a una persona extrínsecamente. Si te caes a un río te sacan, pero una vez sacado y curado sigue siendo el mismo. No ha habido una transformación interior, no ha habido un cambio, no encontrarás comunidad, no encontrarás iglesia, no encontrarás sacramentos. Por lo tanto, no necesitarás al Papa, no necesitarás nada de esto. Y todos los hombres hemos sido salvados igualmente. Todos, todos, todos. Incluso la Virgen María. La Virgen María no tiene méritos de ninguna clase, porque ha sido salvada como un chiquillo que se cae a un arroyo. Entonces los protestantes no tienen Virgen María. No la tienen en sus iglesias. La veneran más o menos, pero no como una criatura excelsa, no como algo que supera. Y yo, que creo en la gracia de la gratuidad total y absoluta, me alegro infinitamente de que la Virgen sea infinitamente superior a mí. Me alegro de que sea una criatura excelsa. Me alegro de que Dios haya hecho una maravilla en ella. ¿Por qué? Porque una vez que recibes la gracia gratuita, hay crecimiento. La gracia va creciendo dentro de ti. Y tú, en tu fidelidad, si sigues siendo fiel, vas experimentando el crecimiento de la gracia dentro de ti. Y claro que tienes mérito. Entonces ya existe el mérito. Pero es un mérito derivado de la acción gratuita de la gracia del Espíritu Santo en ti. No eres tú el que ganas méritos. Es el Espíritu Santo el que crea el mérito dentro de ti, porque tú asumes y aceptas esa realidad en la cual Dios está trabajando tu alma, está trabajando tu interior. Y en la Virgen trabajó infinidad de infinidades, infinitud. Por eso se dice de la Virgen, pues bueno, que fue pues corredentora o casi corredentora. ¿Por qué? Pues porque imagino que, digamos, la intensidad de gracia que tendría María, de gracia santificante, de gracia gratuita, porque la Virgen tampoco mereció por sí mismo nada. La Virgen no fue una criatura merecedora de nada. Lo recibió gratuitamente. Y Santo Tomás se pregunta, porque hay preguntas de estas que hacen un poco temblar, ¿y la humanidad de Jesucristo? ¿Qué hay que decir de la humanidad de Jesucristo? ¿Cómo entendería las cosas Santo Tomás que ahí, en el Tratado del Verbo Encarnado, dice todo lo que sucedió en la humanidad de Jesucristo ha sido gratuidad? Ha sido totalmente gratuito. También, la humanidad de Jesucristo no pudo hacer nada por sí misma fuera de la gratuidad de Dios, porque todo, la hipóstasis, todo fue gratuito. Ahí Santo Tomás da en el clavo, da. A mí me gusta mucho leer esto, a mí me gusta mucho leer estas cosas. Yo sé que son latinajos viejos, pero que algunas veces en el metro me lo paso en grande, porque el metro es uno de los sitios más monásticos que hay en Madrid. Pues sencillamente, por la sencilla razón de que tú te metes en el metro y si logras coger sitio, sacas un libro y no te molesta nadie. Nadie, hasta que no llegues al final de la línea o al final de esto. No te molesta nadie. Por eso yo, el metro de Móstoles, que es un metro circular, puedes estar todo el día en el metro. Pasas por la misma estación, pero te da igual. Y yo me he leído el Tratado del Verbo Encarnado en el metro de Móstoles, que dura justo unos casi una hora, el dar vuelta a todos aquellos pueblos, Leganés y Getafe y todos aquellos. El metro dura una hora, pero vuelves al mismo sitio porque es circular. Y entonces te metes en el metro de Móstoles con un libro en latín para estudiar la gratuidad de la humanidad de Jesucristo y vamos, sales sabio. Por eso te digo que es un sitio monacal muy profundo el metro para estudiar estas cosas. No molesta a nadie. Haced la prueba, no os molesta ni a nadie, nadie. Nadie se mete contigo, ni la persona que se sienta al lado, ni... Es que no, es que nadie te hace daño, nadie te... Tú estás a lo tuyo, con tu libro, y ahora también, pero antiguamente yo veía muchas veces que el metro de Madrid es un metro intelectual, muy intelectual, una cantidad de gente leyendo libros, una cantidad de gente leyendo esa divanda. Qué interesante es esto. Parece la sala de una biblioteca, el metro de Madrid. Pues bien, todas estas cosas son bellas, y sobre todo pues que nos ayudan. No sé si os parece una teología sencilla, pero probablemente sí que lo sea, porque una de las cosas que tenemos aquí es precisamente la capacidad de llegar a Jesucristo. Los gritos que damos aquí por Jesucristo algunas veces. Donde no se llega a Jesucristo hay mucha sospecha. Donde no sea Jesucristo el centro hay mucha sospecha, mucha. Porque Jesús vive, Jesús es el Señor. Y es el lugar teológico y real donde Dios ha querido poner, digamos, la salvación del mundo, que después, además de ser lugar teológico, es lugar sacramental. Tenemos la misa. Y la misa no es nada más que la explicación, o mejor dicho, al revés, de lo que yo estoy diciendo. De que ahí, en ese pan y ese vino, que es la humanidad de Jesucristo, está la gratuidad de tu salvación. Cuando un niño o una niña de primera comunión hacen, vestidito de blanco, de marinero, hacen la primera comunión, pues da gusto mirarlos a esos niños, pero no solamente porque estén muy guapos, es que sobre ellos se pronuncia una palabra impresionante que nos ha transmitido San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. Yo te resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el último día. ¿Cuál es una de las consecuencias que sale de todo esto? La consecuencia que sale de esta doctrina de gratuidad, que por cierto el Papa ha dicho que es la verdadera, lo ha dicho el Papa, así como por las buenas, pues ya sabéis, el 15 de octubre del año 15, en la homilía de Santa Marta, pues ¿qué engendra? Engendra comunidad, y engendra comunidad, pues, ¿cómo diría yo? Gozosa, alegre, distendida. En una comunidad como esta, vosotros en esta semana que hemos pasado aquí, os habéis visto hundidos bajo el peso de vuestros pecados. Yo a nadie le he visto hundido bajo el peso de sus pecados. Le he visto más bien hundido bajo el peso del Ribeiro o de otra cosa. Pero hundidos bajo el peso de vuestros pecados, no. ¿Y qué voy a decir? ¿Es que sois unos veletas? ¿Es que sois unos frívolos? No, es que se creen que están salvados. ¿Y por qué sé yo que se creen que están salvados? Porque después de un rato vienen aquí a decirle y gritarle al Señor la acción de gracias poderosa. Tú vives, Señor, tú eres maravilloso, tú eres santo. Y entonces cuando engendra esta comunidad, pues una predicación que no engendre comunidad no es buena predicación. Es una predicación mediana. Si tú predicas y no se engendra comunidad, no hay personas que vivan de ello, el Espíritu Santo no fecunda esa palabra para hacer comunidad, siempre para hacer comunidad. Los santos siempre tuvieron comunidad, siempre se reúne la comunidad alrededor suyo porque es muy difícil, muy difícil. Y esto de la comunidad es muy importante. El que tengamos sensación de que la comunidad que formamos no es un grupo de amigos o simpatizantes de ningún club, de ninguna, no sé, estrategia de operación, ni para llegar a ningún sitio, ni para conquistar nada. Es la obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo basada en la palabra. Si no hay palabra, la comunidad se dispersa. Se dispersa siempre. ¿Qué sería? Decía ya el apóstol, si no hay palabra. Si Dios deja al pueblo de Israel sin palabra, se muere. Se muere el pueblo de Israel y se muere cualquier otro pueblo. Porque la palabra es creadora de vida y es creadora de comunidad. Una vez que predicaba yo en un monasterio benedictino allá por Navarra, y al cuarto día después de predicar la gratuidad estaba con una depresión tremenda, porque yo decía, pero ¿quién me manda a mí venir aquí a predicar a estos monjes? Que la mitad de ellos se han metido para espiar sus pecados. ¿Quién me manda a mí decirles que no hay que espiar los pecados, que están salvados en Jesucristo, que el único que espió por nuestros pecados fue Jesucristo, que ellos lo que tienen que hacer es dar gloria y gracias a Jesucristo? Y yo lo predicaba y tenía la sensación de que estaban aburridísimos, nadie me escuchaba. Nadie me escuchaba. Y una tarde la depresión entró ya en barrera. Y salí, me fui a la habitación. Me moría en la habitación, no sabía. Y eso que era bien ancha. Me apretaban las paredes, salgo al claustro, era de noche ya, el claustro alto. Y me encuentro un viejito que venía con una cachada muy agachada y me dice, padre, son los primeros ejercicios de mi vida en que no salgo culpabilizado. Y entonces dije yo para mis adentros, algo es algo. Y después me encuentro con los dos o tres más jóvenes que había en mi habitación. Mi habitación era muy grande, era la de la base general, no te digo, parecía una suite de reyes. Y bueno, pues los chicos bien, los más jóvenes, que alguno tenía veintitantos años, bien. Pero me acosté y seguía con la depre de mi predicación. ¿Quién me manda venir a mí a predicar a estos? ¿Quién me manda? Y es que me daba pena de la gente. Déjales en sus expiaciones, déjales en sus flagelos. Si ellos creen que esa es su forma de ir al cielo, ¿por qué predicas tú esto? ¿Por qué vienes a predicar esto? Y entonces cuando bajaba a la charla del día siguiente por la mañana, ahí el Señor me ayudó. Y ahí el Señor me hizo una revelación muy interesante. Y la revelación interesante pues viene en los siguientes términos. Yo tengo derecho a que esta gente sepa y escuche que les he salvado gratuitamente. Te hagan caso o no te hagan caso. Claro, me asusté. Y después sigue. Y además, ¿no tienes una comunidad? ¿No te he dado una comunidad en Madrid y en media España que vive de esta palabra? ¿No te da seguridad esa comunidad? ¿No te das cuenta que estoy yo en medio de esa comunidad? Ya claro, completamente convencido. Digo, vale, vale, voy a la charla 100 por hora. Estaba hablando del Apocalipsis, que no sabía yo nada. Me metí a hablar de lo que no sabía. O sea, hablando del Apocalipsis. Y después ya fue distinto. Porque claro, el problema probablemente no estaba en los monjes para nada, estaba en mí. El problema era yo. Y entonces pues el Señor no solamente me quiso liberar del problema, es que también pues, me quiso enseñar algo. Porque el Señor siempre aprovecha la ocasión, nunca es para mal, nunca es para mal. El Señor nunca te dice una cosa para mal. Aunque estés asesinando a tu padre, en ese momento, si te habla el Espíritu Santo, es para bien. No sé cómo se las arreglará, pero es para bien. Pero el Señor es bueno, pero radicalmente bueno, totalmente bueno. Y nunca te va a dejar en la estacada, nunca te va a dejar ahí tirado. Por eso, hermanos, pues, si esta teología os vale, que yo estoy seguro que os vale, pues darle gracias a Dios porque, entre otras cosas, habéis tenido mucha suerte. Hemos tenido, hemos, porque aquí, como me dice una señora, que estos días la he conocido por teléfono, está todo emocionada y gritando por esta teología porque da unos gritos terribles. Y esta señora me dice que, bueno, pues que ¿quién la ha engañado hasta este momento? Pero ¿quién me ha engañado a mí hasta este momento? Digo, bueno, hija, menos engaño. Dale gracias a Dios de que en este momento pues tú puedes entender esto y asumir esto y ya está. Ya está. Y no me llames padre. ¿Cómo te voy a llamar? Porque me ha preguntado si se trata de tú, digo, sí. Entonces, ¿cómo te voy a llamar? Hermano. ¿Y por qué hermano? Porque todos lo hemos recibido, todo lo que tenemos. Aquí no hay ningún padre. Si yo te enseño algo a ti es porque lo recibí un poquito antes. Pero también podía haber sido al revés. Lo podías haber recibido tú un poquito antes y me lo hubieras enseñado. Yo soy tu hermano. Y eso nos coloca a los dos en el sitio bueno, en el mismo plano que es. Porque nuestro Padre, nuestra luz, nuestro iluminador, es el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.